Esto es Mucho Cuento. Este cuento está basado en hechos reales. Algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de sus protagonistas.
Este cuento es el resumen del final de una época un poco caótica en mi vida, por decirlo menos. Después de un divorcio, algunas relaciones constructivas, otras destructivas y en compañía de mis dos hijos, estoy a puertas de cumplir 30 años. Sin duda alguna, la última década y media había sido vivida en completo desorden. Una parte con exceso de responsabilidades, y otra parte con inmensa irresponsabilidad. El desbalance había sido total. En un momento de esa juventud recién separada, tuve un romance con un caleño que fue quien me haría el resumen ejecutivo sobre mí en esa época. Él había vuelto hacía poco de estudiar música en la Sorbona, en París. Y yo siento que el que haya vivido en Francia le había dado una perspectiva de la vida bastante especial. En nada se parecía a los hombres de mi círculo social capitalino. Él tenía una visión clara sobre la juventud y sobre todo sobre la independencia. Una claridad de la que yo carecía. Mike tenía grandes tatuajes, cuando para mi grupo ponerse tinta en la piel era visto como estigmas, prácticamente. Nos habíamos conocido por medio de amigos o de conocidos en común y pronto habíamos hecho un mundo aparte. No nos gustaba salir con la gente, nos gustaba estar los dos solos. Durante esos parches yo le hablaba sobre diseño y arquitectura y él me enseñaba sobre salsa clásica. Y pasábamos tardes, noches y a veces hasta madrugadas oyendo salsa, charlando y bailando en petit comité, o mejor dicho, solo los dos en la sala de la casa. Me acuerdo incluso que en una de esas me dijo que para él el Joe Arroyo era el papá del reggaetón. Y para sustentar su tesis, esa vez nos habíamos quedado toda la noche oyéndolo y entendiéndolo desde su perspectiva. Mike tocaba la viola y el clavicornio, o sea, no tocaba el violín y el piano, era un tipo diferente y me encantaba. Me gustaba al punto que después de un tiempo de estar jangueando y en vista de que él no daba un paso adelante, una noche le sugerí que fuera mi novio y él de una me dijo que no, pero sin anestesia. Me acuerdo del lugar exacto de mi torpe declaración y posterior rechazo. A pesar de ello, seguimos siendo muy amigos. Yo seguí siendo fan suya y él una persona muy especial de mi historia. Muchos años después de haberme friendzoneado, intercambiamos algunos mensajes por Facebook y le pregunté por qué no había querido ser mi novio en aquel entonces. Y me dijo que me veía tan absolutamente perdida que no se imaginaba lo que podría ser una relación conmigo. Bueno, este músico talentoso que hoy en día tiene su música en decenas, si no en cientos de películas de Hollywood y en series y shows internacionales, tenía toda la bendita razón. Esa época fue mi adolescencia, como él mismo me decía. Creo por eso que esa época es la dueña de mis mejores historias, porque cuando uno está perdido, está en una especie de aventura, sin brújula, propenso a errores de ruta y encuentros extraordinarios, y eso es lo que él fue, un encuentro extraordinario que me dejaría una linda amistad para el resto de la vida. Como me dijo en ese momento Mike, de tantas caídas y tantas pérdidas, yo estaba madurando a los golpes y empezaba a asomarse para mí la posibilidad de sanar. En todo caso, la posibilidad de empezar un capítulo más sano, más coherente y más tranquilo para mí. Saliendo de una relación tóxica, que me había consumido por completo. Había podido consagrarme a un proyecto que para mí fue un éxito rotundo. Eso sí, no me había dejado ni un solo centavo, más bien un montón de deudas que mi familia otra vez había tenido que salir a salvarme y ayudarlas a saldar. Pero como en mi infinita irresponsabilidad la plata no era el objetivo personal del proyecto, el festival sigue siendo para mí todo un éxito. El nombre del proyecto había sido Prototipo, Ideas en Crecimiento. Había tenido como idea darle una vitrina a los artistas y diseñadores en formación antes de salir al campo laboral a luchársela en una Colombia que es el paraíso del fusil. Fusil en nuestro gremio quiere decir copia. Yo había tenido un par de experiencias con el fusil. Una de ellas fue que le habíamos presentado con mi socia una propuesta de diseño integral a las oficinas de una farmacéutica. Y de puras bobas habíamos dejado el render de la recepción como carátula de la propuesta económica. Y estos científicos, ni cortos ni perezosos, no tuvieron ningún problema en contratar unos maestros para que hicieran lo de la foto. Eso, señoras y señores, es robo, pero imposible librar esa batalla. En diseño de interiores siempre los profesores nos decían que por nada del mundo fuéramos a dejar algún dibujito, sketch, ni mucho menos render al cliente antes de que comprara la idea, pero pues uno siempre cree que el cliente de uno es gente correcta, o eso creía yo en ese entonces. Prototipo nace en mi cabeza como un espacio donde los estudiantes de todos los diseños y las artes puedan empezar a brillar y a ganar nombre y algo de platica antes de tocar el andén frío de la vida como diseñador y artista en nuestro país. Durante la carrera, nosotros habíamos tenido que producir prototipos de lámparas, sillas, entre otras cosas, que terminarían en la bodega de nuestros papás o de algún interesado empolvadas. Mi primo, que había estudiado diseño industrial, había producido cualquier cantidad de cosas durante los 5 años de carrera. Algunas de sus ideas eran innovadoras y geniales, y como las de él, me imaginaba que había cientos de prototipos empolvados por Bogotá. Yo quería que esos prototipos pudieran venderse, que los estudiantes recuperaran la plata metida en esas ideas y que de paso los industriales se interesaran en comprarles las ideas o contratarles el talento. Por eso se llamó Prototipo. En el camino, gente fue copiando y ayudándome a que el festival fuera una realidad. La primera, Tati, mi parcera, que acababa de volver de Australia de hacer una maestría con una beca que le había otorgado Colfuturo. Allá Colfuturo habíamos ido con su ayuda a pedirles que nos patrocinaran. Colfuturo había aceptado ser sponsor del festival y darle prioridad a los ganadores para que se les estudiara su dossier y pudiesen acceder a becas. Tener el logo de Colfuturo en nuestra página de internet y en nuestro material gráfico ya era un respaldo enorme. A todo le habíamos metido el alma. Otros amigos, los Julianes, tenían una empresa joven de relaciones públicas y nos habían logrado meter en varios programas radiales donde pudimos promocionar el evento. Y incluso nos habían contactado con un bar muy popular de la 85, en el techo de un edificio en la 85, para que nos dejara hacer el evento de lanzamiento de Prototipo, a donde habíamos llevado unos grafiteros a pintar en vivo una obra gigante que rifaríamos al final. La gente de la cervecera más grande de Colombia nos había financiado las invitaciones, los afiches y los flyers. Me acuerdo que los flyers eran una postal con el modelo de un avión troquelado, entonces uno lo podía quitar de la tarjeta y armarlo. Y las invitaciones eran unos cuadernitos súper bonitos para hacer sketches y todavía por ahí la familia debe tener uno o dos cuadernitos de esos por ahí rondando. Otra amiga artista, Natalia, era curadora de la galería de arte de uno de los edificios inteligentes que quedan enfrente de la Hacienda Santa Bárbara Y había logrado que ese espacio ofreciera como premio una semana de exhibición para el ganador de la categoría de artes plásticas. Ella además me había contactado con la persona encargada de los eventos de un colegio muy prestigioso donde han salido muchos presidentes por ahí cerquita del centro andino. Ellos nos habían permitido hacer el festival en la biblioteca del colegio. Aparte de eso, había logrado contratar a mi mano derecha, a Laura, que era una comunicadora social y periodista recién graduada, que me ayudaría a conseguir patrocinios, contactar participantes, etcétera, desde una oficina en la Macarena. Mejor dicho, todo se había dado y con las uñas habíamos logrado armar el festival. El jurado también había sido gente top, presidentes de agencias, creativos, curadores de arte de museos, diseñadoras de moda de renombre, mejor dicho, habíamos armado algo súper lindo, pero sorpresivamente no participa tanta gente como esperábamos. Por lo menos teníamos algunos participantes en cada categoría y eso sí, premios espectaculares para cada ganador. Entre esos premios, creo que mi universidad nos había dado cursos cortos de fotografía. También habíamos conseguido un bono por millones en telas de Safi para el ganador de diseño de modas, pasantías para los ganadores de diseño industrial, en fin, tutti quanti. La vaina estaba súper bien armada. Eran 3 días de festival. El primer día habíamos tenido un show en vivo con un grupo que casualmente estaba conformado por exalumnos del colegio donde pasó el festival. El grupo se llamaba Sounda City. Ellos estaban interesados en tocar gratis y yo necesitaba que alguien abriera. Y pues fíjense ustedes que cuando me dijeron, vea, tenemos 2 grupos. Uno es Sounda City, el otro es Monsieur Periné. Y yo escogí Sounda City, no sé, fue pura química con la gente. El cantante Alejandro tenía una energía demasiado especial. El que los manejaba era el hermano Felipe, que me había caído increíble. Y no sé, sentí que cuajaban más con lo que yo estaba haciendo en ese momento. Aunque pues Monsieur Periné después fue, o mejor dicho, es un grupo exitosísimo y ellos creo que ya no hacen música juntos, creo que era la gente que tenía que abrir. Durante el festival muchísimas cosas salieron mal, empezando por no tener plata para pagar nada. No se había suscrito suficiente gente, creo que la inscripción eran 10.000 o 15.000 pesos, pero con eso contábamos para pagar varias cosas. Y lo otro por lo que íbamos a ganar plata era las ventas de los prototipos, nos íbamos a quedar con una pequeña comisión. Entonces, en vista de que no habían tantas cosas para vender, ni tantas inscripciones, pues la plata no estaba. Pero yo había decidido seguir adelante con el festival y aprender de este primero y aprender para el segundo. Fue tan terrible el tema de la plata que con Laura nos había tocado ir a suplicarle a uno de los sponsors que por favor nos pagara. Esta gente había comprado un stand y pues en vista de que no había habido tanto público, pues no habían tenido tanto paso por el stand y estaban frustrados, nosotros también, pero pues había un contrato de por medio y gracias a Dios lo logramos recuperar y con eso le pagué a Laura el sueldo de los meses que trabajó conmigo y creo que Laura fue la única que ganó plata, ella y los que lograron vender sus prototipos, yo no me gané un centavo. Sin embargo, sigo pensando que Prototipo fue un éxito. Después de haber terminado el festival, conocí al ganador de la categoría de artes plásticas, Osquitar, como le digo hoy de cariño. Él es un artista tremendamente talentoso que había llegado al festival gracias a la campaña de promoción que habíamos realizado en la Academia Superior de Artes de Bogotá y que venía con el propósito no de ganar, sino de mostrarle al mundo sus pinturas. Si no recuerdo mal, se había presentado con 2 obras. Una era un retrato hiperrealista de un anciano de barbas y pelos blancos, que parecía una foto. La otra era una panorámica de la ciudad y se veía como el típico puesto de aguacates con su parasol y tres policías de tránsito a quienes llamábamos aguacates por el color del uniforme. Además de haberse ganado el premio mayor, Osquitar vendió su obra en prototipo volumen 1. Después del cierre del festival nos volvimos amiguísimos porque él estaba agradecido conmigo por haber creado un espacio como prototipo y yo era su nueva fan. A la oficina me fue a visitar un par de veces, la primera para reclamar su premio y su plata, y después siguió volviendo a tomar tinto y echar carreta. La última vez que lo vi me llevó un grabado suyo, enmarcado por él mismo, además de unas bailarinas gorditas en blanco y negro, y todavía las tengo colgadas en la entrada de mi casa. Lo guardo con grandísimo cariño ese cuadro. El agradecimiento de Oscar era de lo más bonito que había podido recibir a cambio de todo el trabajo que había significado prototipo. Pero lo más bonito sobre Oscar lo vine a conocer meses después. Él, el ganador de mi amado prototipo, empieza a volverse una estrella del arte colombiano. Resulta que Osquitar es desplazado de la guerrilla. Había tenido que escaparse de su natal San José del Guaviare junto con su familia y el arte se había ocupado de canalizar toda su tragedia. Cuando me entero de su historia, me parece casi increíble cómo es que en una Colombia donde la victimización y la lástima son la moneda de cambio, Óscar estaba brillando solo con su talento. ¿Cómo es que durante todos los tintos y las visitas donde habíamos tejido una amistad, nunca me había contado sobre ese pasado tan tormentoso? De su pasado me entero leyendo una entrevista en algún medio escrito. El periodista le pregunta su historia y Oscar le revela esta pequeña parte de su libro. Había seguramente llegado para él el momento de contarlo, de sacárselo de adentro, pero ello no lo había hecho llegar hasta ahí, hasta ese momento donde tenía un periodista sentado frente a él preguntándole por su historia, buscando conocer al genio tras el pincel. Esto para mí tiene más mérito que cualquier otra cosa. Nos pobreciteamos todo el día por todo nosotros. Somos una sociedad que aún en medio del privilegio absoluto nos victimizamos, nos pobreciteamos unos a los otros como si eso nos hiciera más grandes. El verdadero héroe es el que libra sus batallas en silencio, en la sombra, el que logra brillar aún con años de oscuridad a cuestas. Recordar a Osquitar hoy me llenó de alegría. Me había sentado a escribir este cuento que iba por otro lado, pero pues terminó en él. Me recuerda que estoy todavía sanando, pero que mis batallas han sido tontas, que he salido bien librada, que en todas he caído parada y que la vida es una linda oportunidad diaria. El éxito del festival me había obligado a cerrar el apartamento donde estaba viviendo y volver a la casa de mi mamá. Ella estaba muy orgullosa del trabajo que yo había hecho por el festival. Ella había sido observadora del proceso y me había recibido de brazos abiertos para vivir con ella mientras podía organizarme otra vez. A puertas de los 30 estaba en ese momento que parecía el fondo y a la vez un lienzo en blanco. Estaba empezando a trabajar en prototipo volumen 2. Sabía todo lo que debía hacer y sobre todo las cosas que no podía volver a hacer. El prototipo de prototipo había sido de gran aprendizaje y yo por fin estaba aprendiendo, estaba lista para oír, para ver, para organizarme y para hacer. Estaba lista para subir al tercer piso en cuerpo y alma. Los 30 llegan a todo color, pero eso es otro cuento.
Si quieres compartir tu cuento, escríbenos a muchocuentopodcast@gmail.com. Y sobre todo, no olvides suscribirte para no perderte el próximo cuento.